Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend de 1767 y 1768.
El decreto de comisionados de aduanas de 1767 fue aprobado el 29 de junio de 1767 y mudó de Londres a Boston a la comisión a cargo de las aduanas. Como la comisión previa estaba radicada en Inglaterra, las reglas eran fácilmente violadas.
Pero con el nombramiento de 5 comisionados presentes en Boston para aumentar la recaudación e imponer las regulaciones del flete marítimo, la imposición de las reglas aumentó de tal modo que provocó grandes tensiones entre los colonos y los funcionarios de aduanas.
Tanto fue así que los británicos enviaron tropas adicionales para ocupar Boston, lo que aumentó la presencia del ejército permanente en Massachusetts, que a su vez aumentó las tensiones que precedieran la masacre de Boston de 1770 y el partido del té de Boston de 1773. Los dos eventos que precipitaron la batalla de Lexington y Concord de 1775, o sea, el primer conflicto bélico de la Guerra Revolucionaria Americana.
El decreto de la Corte del Vicealmirantazgo de 1768. Este decreto transfirió la jurisdicción de cualquier caso que involucrara violaciones de aduanas a las Cortes Navales Reales Británicas en lugar de ser ventiladas en las Cortes Coloniales.
Esto significaba que en lugar de que los colonos decidieran sus casos por un jurado de sus pares, eso sería decidido por jueces nombrados por la corona. Pero los jueces recibían el 5% de las multas que imponían, creando así un incentivo financiero para que las cortes castigaran a los colonos.
El decreto Townshend creó un punto de quebrantamiento para los colonos y solo logró que se sintieran más inclinados hacia la revolución. Dicha situación culminó en 1770 con la masacre de Boston, con el partido del té de Boston en 1773 y finalmente con la batalla de Lexington y Concord en 1775.
La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de tropas en tiempos de paz. Los derechos contra el irrazonable registro y confiscación por parte de la policía en el hogar, el vehículo de transporte personal y hasta en la misma persona se encuentran en la cuarta enmienda.
El derecho al proceso de ley y a una justa administración de justicia está codificado en la quinta y la decimocuarta enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos.
La prohibición de fianza y multas excesivas se encuentra en la octava enmienda. Esto previene el injusto encarcelamiento mientras el acusado se encuentre en espera de juicio y evita que las cortes y los jueces impongan multas gananciales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tuckers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología, Frances Colón.
Yo soy la doctora Frances Colón. Este es El cambio climático en Radio Martí. El cambio climático nos afecta a todos. Y por eso esta serie es tan importante, porque hablar de un tema que nos compete a todos, afrontarlo, entenderlo y saber cómo actuar en nuestra capacidad de individuos, qué agencia tenemos en esas decisiones, es muy importante. Hoy en día tenemos al experto en ecología marina, arrecifes de coral, Fernando Bretos, de origen cubano, que aquí en Miami se desempeña como el director de conservación marina del Museo de Ciencia de Philip y Patricia Frost. Bienvenido.
Gracias.
Aquí en el sur de la Florida estamos trabajando, muchos de los científicos que trabajamos en cambio climático, en cómo proteger y adaptarnos para los impactos que vienen. Uno de esos impactos es el oleaje a raíz de las tormentas, como tú muy bien mencionaste, que también es uno de los impactos en Cuba. ¿Y cuánto un oleaje de tormenta o huracán impacta a una ciudad, a una metrópolis, a una comunidad? Depende mucho de la infraestructura que tienen para protegerse. Aquí en Miami tenemos un poco de protección, pero para lo que se pronostica del impacto en los próximos 10, 15, 20, 30 años, no estamos del todo listos, aunque estamos trabajando en ese tema. Yo puedo decir que ahora mismo no estamos listos aquí en Miami. Háblame un poco de cómo los arrecifes de coral pueden proteger o no a Cuba y cómo está la infraestructura para poder proteger en cuanto a incremento en el nivel del mar, agua adentrándose, por ejemplo, en el malecón, todas estas cosas.
Sí, muy bien. Son dos casos, ¿no? En el Florida es un caso más de expansión de población. Al estado de la Florida se mudan 1,000 personas por día. Un tercio va a Miami, un tercio a Orlando, otro tercio a Tampa y lo demás al estado. Entonces, estamos ya recibiendo mucha gente. Eso no es nada malo, eso es bueno. Eso es bueno para la economía, viene más gente, están aprovechando del clima y todo. Lo que pasa es que esa gente está en peligro, ¿no? Porque el coral aguanta, el mundo natural va a estar bien. El que va a sufrir ante el cambio climático somos nosotros, ¿no? Las casas, las escuelas, las playas, el turismo. Así que, como dijiste, sí, aquí no estamos bien preparados para un ciclón o levantamiento del mar. El ciclón es abrupto, ¿no? El calentamiento, el levantamiento del mar es algo más de largo plazo. Así que aquí estamos un poco mal. También en Cuba, no está perfecto ahí tampoco, solo que hay menos poblaciones y tienen...
En las costas.
En las costas, sí, hay, sí. Y vimos muchas afectaciones por el ciclón Irma en la costa norte de Cuba, que entró de categoría 5. Muchos dicen, si no fuera por Cuba, que recibió la contundencia de ese ciclón, salvó a
nosotros.
Hubiese
sido peor para Miami.
Ajá. Así que...
Y recuerdo imágenes de inundaciones graves en La Habana. Es un impacto muy fuerte.
Sí. Sí, lo que tiene Cuba es estar un poco más a la vanguardia acerca de desarrollo en la costa. Están vedando nuevas instalaciones en la costa en ciertas áreas que están muy propensas a los efectos del cambio climático, que no estamos haciendo aquí. Aquí estamos construyendo más y más y más en áreas en
peligro. Eso lo habíamos comentado, pero vale la pena recalcar que en Cuba hay un plan que se llama Tarea de Vida.
Sí.
Y parte de ese plan es el movimiento de ciertas comunidades a lugares con menos riesgo, a el incremento en el nivel del mar, oleaje de las tormentas. Ese movimiento se produce, como sabemos, con casi que viene la orden del movimiento y las personas se tienen que mover, y así es que funciona allá. Sí. Aquí en la Florida no es tan fácil pedirle a las personas que se muden sus residencias de un lugar costero a otro, porque las personas tienen derecho de propiedad. Y ha sido algo muy difícil para los oficiales electos y los políticos tocar el tema del movimiento de personas a lugares de menos riesgo. Como tú muy bien dices, hay mucha construcción en la costa y es el tema que más evitamos tocar, es el del movimiento de personas y cómo se les pide o se les presenta esa opción como una opción de adaptación al cambio climático.
Tienes razón, sí. Y es muy difícil, sí. Lo podemos hablar 100 años de eso. Es muy difícil sacar a alguien de su casa. Y no es fácil tampoco en Cuba.
Me imagino
esa
que
esa gente
no.
lo sacan. Y
has vivido en una comunidad quizás toda tu vida.
Sí, sí, obvio, obvio. Ayuda a que encuentren nueva vivienda y eso no es nada fácil. Lo que sí podemos hacer, porque somos el país más rico del mundo, es fortalecer la costa.
Sí.
Eso sí se puede hacer. Eso se hace con restauración de corales, con restauración de mangles. Lo he hecho yo. Es lo que hago aquí. Y se habla mucho en Miami de las soluciones, de estudios y todo, pero se está haciendo poco.
Sí.
Para fortalecer la costa. Y hay medios naturales que nos pueden ayudar. Un malecón, un seawall, lo que dicen aquí.
Rompeolas o muros de tensión.
Sirve hasta cierto punto. Ya cuando el mar ya lo gana, ya no sí. tiene función más. Pero sí. un coral, un mangle, no. Porque el mangle sabe cómo adaptarse y crecer hacia la tierra, hacia el mar.
Así ¿cómo que se sí hace hay... eso? ¿Cómo se fortalece la infraestructura de mangles, lo que llamamos infraestructura verde, para proteger una ciudad como Miami o una ciudad como La Habana?
Primeramente es identificar las tierras, ¿no? Crear más áreas públicas y poner proyectos de restauración, sembrar mangles, asegurar la hidrología, que es el gradiente del mar, y echar gente ahí. Lo he hecho aquí. Hemos, en el Frost, tengo un proyecto que se llama Museum Volunteers of the Environment. Hemos involucrado 10,000 voluntarios y hemos restaurado 25 acres de mangle. Y
¡qué increíble!
Y sí, es posible. Cuesta mucho, pero cuesta menos que un rompeolas, que concreto,
claro.
¿no?
Y cuesta menos que reconstruir, después de un huracán, las viviendas, la infraestructura, los negocios, que destroza la tormenta. Entonces, es un poco la visión de cómo nos preparamos proactivamente ante los impactos del cambio climático, especialmente con algo como el mangle, que se reproduce por sí mismo, que si lo ayudamos, es casi como que la naturaleza nos regaló una infraestructura gratis.
El mangle es mágico, es mágico. Es una planta que resiste el mar, resiste sal, resiste contaminantes, resiste basura, fango. Puede crecer en áreas de muy pocos nutrientes.
Yo he visto mangle en áreas de hasta de desperdicio.
Sí, también. Crece donde quiera y tiene una semilla que flota. Así que coloniza.
Se propaga.
Ajá, se propaga. Así que es mágico. En los dos países, Cuba y Florida, tenemos mangles. Así que no es tan sencillo decir, vamos a sembrar aquí. Pero
se tarda
sí
en crecer.
Hay que proteger y crear espacios donde el mangle sí puede volver.
Pueda reproducirse y crecer.
Porque si no hacemos nada, el mangle nos va a colonizar. Si en Miami no hacemos nada en 50 años, o sea, nada de desarrollo, el mangle va a ganar.
Claro.
Así que hacerlo bien y depender un poco y
ayudarlo,
crear la situación donde sí no puede hacer esa barrera, ¿no? También el coral.
Claro, darle instrucciones al mangle para que nos pueda ayudar.
El cambio climático en Radio Martí.
Escuchan a Jerónimo Villanueva, astrónomo planetario de la Agencia Espacial de Estados Unidos, mejor conocida como la NASA.
Bueno, mira, la NASA tiene un rol muy importante en el estudio del cambio climático. En realidad, un gran elemento, especialmente en la agencia que estudio acá, que se llama Goddard Space Flight Center, hay una gran componente donde estudiamos el rol de la atmósfera y de todo el rol de nuestro planeta, cómo cambia con el tiempo. Por ejemplo, tenemos una misión, ahora estamos trabajando ahora muy, muy en detalle, de estudiar, por ejemplo, cómo las capas polares cambian, cómo los océanos cambian, cómo la atmósfera se calienta. Y creo que dentro de la NASA tiene un rol muy importante en el estudio de cambio climático para entender qué fenómenos están pasando, qué podemos hacer como humanidad para tratar de corregir en nuestras emisiones para que esto sea menor y algún día, afortunadamente, podamos de alguna forma calmar este cambio climático que estamos produciendo.
El cambio climático en Radio Martí.
Bienvenida Margarita Fernández, directora ejecutiva del Vermont Caribbean Institute.
Gracias.
Aquí en la Florida y en distintas partes de los Estados Unidos hemos visto grandes cambios también en la siembra y cosecha. Y los campesinos a través de todos los estados comentan cómo han tenido que cambiar su planificación de los ciclos y de sus finanzas para adaptarse a estos cambios, porque algunas cosechas llegan más tarde, otras más temprano, algunas muy atrasadas por faltas de lluvia, otras muy impactadas por lluvia en intensidad. Y estamos muchas veces aquí comentando cuán preparados en realidad estamos para estos impactos que continúan y van incrementando. Aquí mismo en la Florida, los sembrados de azúcar y demás han tenido un gran impacto ecológico en todo, específicamente en la vida marina, en nuestras costas y demás. Entonces, te pregunto porque para nosotros, que somos un país desarrollado, queda muy claro que todavía no estamos listos para lo que viene. Tenemos expertos, grandes académicos, tenemos influencia en la mesa de toma de decisiones, pero aún nos movemos muy lento y los impactos del cambio climático vienen muy rápido. Dicho esto, ¿estimas que Cuba está lista ahora mismo para los impactos que vienen, que queda trabajo por hacer, que tienen un plan? Porque aquí estamos también en esta situación y queríamos saber sobre lo que está ocurriendo allí.
Bueno, yo no soy cubana, trabajo en Cuba. Tengo la perspectiva en cuanto a una persona que lleva casi 20 años trabajando ahí y con una ONG de Estados Unidos colaborando con expertos y comunidades en Cuba. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que Cuba no está muy diferente en cuanto a su nivel de preparación comparado con otros países en el mundo. Todos estamos en una situación muy difícil. Creo que Cuba tiene muchas cosas a su favor, incluyendo un gobierno que ha priorizado el tema del cambio climático. Cuba es uno de los primeros países de poner el tema, la palabra de cambio climático dentro de la Constitución. O sea, ya está reconocido como una prioridad. Eso es muy importante al momento de crear nuevas políticas e implementarlos para enfrentar todo esto lo que viene a afectarnos todos. También tienen un nuevo plan de Estado que se llama Tarea Vida, que me imagino en otros programas de esta serie se ha hablado más en detalle. Es un plan que se aprobó en el 2017 con 5 estrategias y 11 tareas, todo enfocado en la adaptación, sobre todo a los impactos que vienen del cambio climático. Dentro de eso también se toca el tema de seguridad alimentaria y la agricultura. Creo también desde hace tiempo el gobierno de Cuba tiene un plan de respuesta a desastres y de aviso muy sofisticado. Cuando llega un huracán o otro tipo de desastre natural, ya tienen en movimiento modelos para asegurar de que no haya pérdida de vida, de que no hay, que haya el impacto mínimo a la infraestructura. O sea, son cosas que en otros países no se ve. Y eso, por eso vemos que cuando llega un huracán en Cuba casi nunca hay pérdidas de vida, porque está muy organizado desde el nivel de gobierno y en asociación con las diferentes comunidades. Y también el nivel de educación en toda la población y el nivel de calidad de expertos que están trabajando el tema. Los diferentes institutos a través de todo el país que están trabajando el tema de cambio climático de una manera transdisciplinar. Quiere decir que no solo lo están tratando desde una perspectiva ambiental o climático, pero también viendo los impactos sociales, económicos, los impactos en la infraestructura, el hecho de que el Tarea Vida pone restricciones en la construcción en zonas costeras es súper importante. Esto todavía no se ve mucho en Estados Unidos incluso. Y creo que son una serie de cosas que están permitiendo a que Cuba pueda enfrentar y pueda salir adelante.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
El deber de todo presidente es prever, y dejar de prever es un delito público y un delito mayor no obrar por incapacidad o por miedo de acuerdo con lo que se prevé.
Escuchan al biólogo Ariel Ruiz Urquiola, científico cubano experto en biodiversidad.
Esa capacidad de prever de los políticos es inherente. Cuando no la tienen es porque son simplemente fantoches en esas tomas de decisiones. Y cuando la ciencia está apagada, está controlada por quienes mismos toman decisiones, la ciencia no es inédita, no es autónoma, no es pura como es en sí. Entonces no puede arrojar luz. Lo que arroja es oscuridad.
Estoy de acuerdo contigo. He pasado en los últimos meses por la experiencia de ver cómo científicos, colegas aquí en los Estados Unidos han visto cómo su trabajo no tiene ya la influencia que tenía antes. Y ha sido muy difícil después que hemos trabajado muchos años en este tema de cambio climático. Te pregunto, ¿la prensa oficial en Cuba trata este tema del cambio climático?
Sí, cómo no. Lo trata de manera muy positiva, con una supuesta tarea vida de la cual Cuba es signataria también, y que todo está muy preparado, y que las zonas costeras, propensas a inundaciones, estamos convenciendo a los pescadores, a los poblados, a los asentamientos de pescadores para que se vayan de esas áreas a otros lugares más seguros, porque el agua va a aumentar paulatinamente su nivel, y entonces estas familias pueden perder sus vidas. Pero no sucede lo mismo con todos los hoteles, no sucede lo mismo con las lagunas de Manguito y Mangón que rellenaron en la península de Baricaco para construir hoteles militares de gaviota. No sucede lo mismo con tantas cosas a lo largo de toda Cuba, con la Cherry, que a pleno cielo abierto está destruyendo las zonas orientales de Cuba para extraer níquel. Es la prensa oficial, obviamente, es un reflejo también de ser controlada y pagada estatalmente, responde a los intereses de quien la paga. Entonces, así no puede haber una imparcialidad. No existe esa forma de haber una imparcialidad.
Hubo recientemente en las noticias en Cuba unos nuevos acuerdos de pesca para regular la pesca. Por ejemplo, la sobrepesca, que impacta mucho los arrecifes coralinos y esos ecosistemas. ¿Escuchaste sobre esos acuerdos? ¿Qué piensas sobre ello?
Sí, bueno, pienso que imagínate que ponerle una ley de pesca a un pueblo hambriento materialmente y espiritualmente, cuyo ejemplo del Estado es la sobrepesca de la langosta y de todos los recursos pesqueros para venderlos a Europa de manera absolutamente como si las monedas fueran de una sola cara. Estamos hablando de algo hipócrita, de algo politiquero, no de política. Estamos hablando de politiquería barata, de una cara, de una desigualdad a la hora de aplicar esa ley, de controlarlos a ustedes, pero no a mí, que soy el máximo responsable de la destrucción de los recursos pesqueros de Cuba, por los cuales incluso hasta un ministro de pesca de ellos mismos, Romay, si no me acuerdo cómo era que se llama ese señor, preso por no sé cuántos años por haber sobrepescado la langosta, y sobrepescó la langosta porque Fidel Castro le dijo, oye, me hay que coger millones vendiéndole langosta a Europa, cojan las clases de talla pequeña y agarren con la langosta, porque yo tengo que cumplir mi compromiso. Si no lo cumplí con azúcar, lo tengo que cumplir con langosta.
Yo soy la doctora Frances Colón y están escuchando El Cambio Climático en Radio Martí. una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta.
Mi nombre es Javier Sierra, soy portavoz del Sierra Club, la mayor organización ambiental de Estados Unidos. El año pasado, las Naciones Unidas nos advirtieron que si para el año 2030 no reducimos las emisiones de cambio climático, es decir, la quema de combustibles como el petróleo, el gas y el carbón, en un 45%, va a ser prácticamente imposible evitar las peores consecuencias del cambio climático. No solamente eso, sino que además para el año 2050 tenemos que reducirlas por completo, no quemar más combustibles fósiles. Esa es la premisa que tenemos ahora mismo delante de nosotros. Estamos en riesgo de perder la civilización humana debido a esta lacra planetaria que se llama la crisis climática. Al mismo tiempo, la misma administración Trump nos advirtió a finales del año pasado que Estados Unidos se arriesga a perder enormes partes del país debido a la crisis climática, a las altas temperaturas, partes del país que quedarían ya totalmente fuera del uso agrícola, por ejemplo, y que las pérdidas serían absolutamente estratosféricas. Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares todos los años. En el caso particular de Miami, las Naciones Unidas nos advierte que de Miami y el área metropolitana del sur de la Florida es el área de todo el mundo que está, desde el punto de vista económico, en más peligro debido a la crisis climática. Y ustedes en Miami esto lo ven prácticamente todos los días cuando se inunda, cuando no llueve, se inunda South Beach de una manera demasiado ya común, y entonces lo están viviendo prácticamente de una manera diaria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente la solución es optar por las energías limpias y renovables como la solar, como la eólica, también como las de las corrientes marinas, como la geotermia, etcétera, que son fuentes de energía limpias, inagotables y que al mismo tiempo no emiten ningún tipo de veneno que nos destruye no solamente la atmósfera de la que dependemos, sino también los pulmones y la salud de la que todos dependemos. Prácticamente no hay ningún otro lugar más cercano a Estados Unidos que la costa de Cuba, ¿ves? Entonces, ellos están también en la misma situación, muy parecido. La diferencia, por supuesto, es el desarrollo económico de Miami es mayor que el de Cuba, pero prácticamente están en el mismo peligro de esta subida del nivel del mar, que si no tomamos las medidas adecuadas, como nos está recomendando las Naciones Unidas, como nos está recomendando la mismísima administración Trump, si no tomamos estas medidas, esta subida del nivel del mar causará pérdidas enormes de lugares que ya están habitados y que si no tomamos estas medidas van a quedar inundados para siempre. Es curioso que no solamente Cuba, sino también Miami, sobre todo el sur de la Florida, el suministro de agua potable viene subterránea. Estas fuentes subterráneas están a muy poca elevación con respecto al nivel del mar. Si estas aguas saladas del mar se juntan con las aguas dulces, con el agua potable, que es el suministro de agua potable de Miami y en muchos casos también de Cuba, que proceden de los mismos lugares, también de lugares subterráneos, estamos ante un problema realmente calamitoso, ¿ves? Es acabar con el agua, el suministro de agua potable de decenas de millones de personas. Es realmente preocupante. Sí, y lo es preocupante, pero también tenemos las soluciones para evitar esto. Repito, tenemos que abrir de par en par la economía de energía limpia, de generar este tipo de, por ejemplo, energía solar, energía eólica. Si hay un lugar ahora mismo en Estados Unidos donde realmente luce el sol, esa es la Florida. Típicamente así es como le llaman, es el estado del sol brillante, ¿no es cierto? Entonces, el potencial solar que tiene la Florida es realmente asombroso. Por ahí es como podemos arreglar este problema.
El cambio climático en Radio Martí.
Quisiera pedirle a nuestros oyentes que se comuniquen con nosotros si tienen alguna pregunta, algún comentario. Pueden escribirme a mi correo electrónico cambioclimaticomartí@gmail.com.
Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Soy la doctora Frances Colón y los invito a que estén con nosotros cuando volvamos con otro capítulo más de esta serie especial y exclusiva, El Cambio Climático en Radio Martí.
El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático, una serie especial de Radio Martí. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología, Frances Colón.
Yo soy la doctora Frances Colón. Este es El Cambio Climático en Radio Martí. El cambio climático nos afecta a todos. Y por eso esta serie es tan importante, porque hablar de un tema que nos compete a todos, afrontarlo, entenderlo y saber cómo actuar en nuestra capacidad de individuos, qué agencia tenemos en esas decisiones, es muy importante.
El cambio climático en Radio Martí.
Hoy en día tenemos al experto en ecología marina, arrecifes de coral, Fernando Bretos, de origen cubano. Te quería preguntar tu perspectiva sobre el Tratado de Cambio Climático de París. Cuando trabajé en el gobierno de los Estados Unidos, que fue una época muy linda en mi vida, mucho orgullo de representar a mi país en los foros internacionales y de trabajar en ese proceso de llevarnos a un acuerdo con todos los países del mundo. Porque siempre entendimos que el reto del cambio climático no le compete a un país solamente, le compete a todos y es responsabilidad de todos. Y claro, hay países que tienen más emisiones de carbono que otros, hay países que tienen más posibilidades económicas de implementar soluciones. Y aunque entendemos ese principio de responsabilidades diferenciadas, nos tardamos mucho tiempo en llegar a ese acuerdo para que todo el mundo tuviera una responsabilidad. Para mí la parte clave de ese acuerdo fue el hecho de que cada país sometía su propuesta de cómo iban a llegar a la meta de reducir sus emisiones para limitar el calentamiento global a 1.5 grados. Cada cual desde lo que tenía, como podía, con sus industrias, su economía, su situación particular relevante a cada país. Y fue muy sorprendente cuando los Estados Unidos decidió salir de ese tratado, que nos tomó tanto tiempo llegar hasta él. Aunque no fuera perfecto, en mi opinión, era una oportunidad de todos los países supervisarse unos a otros y tener un proceso de revisión. ¿Cómo vistes tú, desde tu perspectiva de ecólogo, trabajando en estos temas tantos años, el Tratado de París? ¿Lo viste como un logro? ¿Cuál piensas que es el impacto de que los Estados Unidos haya salido del tratado?
Bueno, veo que estamos perdiendo tiempo, ¿no? Con armar un acuerdo y llevarlo hasta la cima y luego desbaratarlo. Y no podemos perder más tiempo, estamos viendo.
Pero te voy a parar porque en realidad el tratado sigue vigente.
Sí.
Salió los Estados Unidos, pero sí, los otros países siguen colaborando.
Tienes razón.
Entonces, quiero escuchar lo que piensas del tratado, pero quiero también que me digas si a fin y a la larga importa que no esté los Estados Unidos si todo el mundo sigue trabajando.
Bueno, somos el país que más contaminamos, ¿no? Así que
dicen que el más per cápita, pero el segundo que más emite.
La China.
Después de la China.
¿Y por qué China? Porque lo que nosotros consumimos, lo que nosotros compramos, se fabrica allá. Así sí. que sí, es triste, ¿no? Y yo no creo cómo el mundo nos va a forzarse sin que el país más grande, más poderoso y más contaminante esté involucrado. Así que sí, me deprimió un poco esa noticia, pero yo en mi caso no tengo mucha esperanza en el gobierno. Yo hago...
¿En general?
No, en cualquier
gobierno.
¿Tú haces
tus cosas como individuo?
Sí, trato de hacerlo todo, yo. Y trato de ser ejemplo con mis hijos y así puedo dormir de noche bien.
Tranquilo.
Y eso fue, eso me sostiene, ¿no? Pero sí, eso es una responsabilidad de nosotros, ¿no? De poner más presión y no perder más tiempo. También veo la decisión de París, vuelvo a lo que dije antes, es esa falta de respeto para la ciencia. 98% de los científicos climáticos están de acuerdo. Si tú fueras al médico y te dijera, tienes 10% de probabilidad de tener cáncer, harías algo, ¿no? O claro. 2%, harías algo.
Siempre harías algo.
Ajá. Pero en este caso, 98% dicen que sí y...
Y estamos
eso es
actuando
es
muy poco.
Es una contaminación invisible, no es algo que... El carbono.
¿Crees que las personas que no sienten la urgencia no ven el impacto directo en sus vidas? ¿No ven cómo esto los va a afectar a ellos? Entonces dicen, bueno, quizás esto no tiene nada que ver conmigo.
Sí, es así. Es así, no sé cómo es...
¿Cómo tiene que ver con cada uno?
Ajá. Es la conciencia, es la urgencia. Y por eso también vuelvo a los jóvenes. Ellos lo ven. Si tú preguntas a un joven en general, están de acuerdo de que hay que hacer algo. Eso es porque ellos están viviendo una circunstancia, heredaron algo un poco feo, ¿no? De mucho consumo.
Claro. Casi que veo que estás diciendo que tenemos una responsabilidad, no solamente con nosotros hoy día mientras estamos nosotros sobre la tierra, sino la responsabilidad que tenemos con nuestras familias y comunidades y los que vienen. ¿Cómo vemos o cómo las acciones que tomamos hoy día impactan nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras generaciones venideras? Y entonces, ¿cómo no es responsabilidad de cada cual? Que tu tataranieto piense, mi tatarabuelo se rehusaba a limitar su consumo o no votó por líderes que tomaran las acciones ambientales que necesitábamos. Entonces sí queda de cada cual.
Bueno, eso es ser padre, buen padre, y enseñar a los hijos esa responsabilidad. No nada político, sino que eres un ser humano y tienes responsabilidad de consumir menos y de ser mejor ciudadano. A veces me cuestiono, me pregunto, ¿por qué tuve hijos yo? ¿Por qué pasamos por, tenemos dos varones, 4 y 7 años? Y a veces digo porque yo quise crear un ser humano responsable, que fuera campeón, que fuera alguien que sí puede ya ser parte de la solución. No soy un padre así, dictador de cambio climático.
Vas a hacerlo de esta manera.
Pero lo que hago yo con mis hijos siempre es los saco afuera, los llevo afuera.
A la naturaleza.
Sí, y la naturaleza cambia, la naturaleza es mágica. Yo creo que el problema es que mucha gente no sale, están muy automatizados, manejan, estamos adentro siempre, estamos muchos niños jugando video.
La tecnología.
Tenemos que salir más, tenemos que tener más experiencias en kayak, en manglares, salir. Hay una enfermedad, hay un libro muy importante, interesante, que se llama Last Child in the Woods.
El último niño en el bosque.
Ajá, el último niño en el bosque. Y el autor, se llama Richard Louv, creó un diagnóstico que se llama Nature Deficit Disorder, déficit de naturaleza, que mucha gente no está recibiendo La belleza de un río, la sombra de un roble, el Gran Cañón. No están viendo esas cosas y eso es el suero.
Dicen los científicos sociólogos que una de las cosas que puede cambiar una forma de pensar, una ideología, es estar expuesto a esa cosa, a ese tema. De la misma manera que vamos entendiendo las cosas cuando las presenciamos, cuando tenemos la experiencia personal, y quizás pensábamos de una manera, el tener la experiencia personal con algo nos hace considerarlo de otra manera. De la misma manera, el estar afuera en la naturaleza, presenciando la grandeza del mar, de los mangles, de los bosques, el impacto que tiene una arboleda en una comunidad, es lo que te hace entender que sin ella estaríamos perdidos.
De acuerdo.
Que nuestra calidad de vida sufre. Por eso, a veces cuando voy manejando y veo que han talado un árbol, siento un poco de dolor.
¿Sí?
Porque veo menos sombra, veo más calor, veo en la tala de un árbol veo tantos impactos a mi salud y a mi bienestar como ciudadano.
Sí.
Por eso también aquí en el sur de la Florida se han implementado regulaciones para controlar un poco la tala de árboles y proteger nuestros árboles más viejos, los árboles que más sombra dan, los árboles que preservan ese estado, ¿no?
Lo mismo con los peces. Conservar los más adultos, los más grandes, los corales, los más, porque ellos son los que reproducen, los que dan más rugosidad, más sombra, más todo. Igual.
Igualmente.
Sí, sí. Si tú pescas todos los peces grandes, ya claro, acabas con el...
Los más jovencitos no se pueden reproducir.
Sí. Ajá. Igual, igual. Así que, y yo siempre digo, no tiene que ser el Gran Cañón, no tiene que ser el Yunque, no tiene que ser el Parque Humboldt, sino una salida, una experiencia afuera, ayuda a un niño, encaramar un árbol. Muchos padres dicen, se
va a caer.
Déjalo, que se caiga ahí.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
Tenemos con nosotros hoy a Eduardo Rodríguez. Vamos a estar tocando el tema de cambio climático. Como científica, al igual que tú, siempre he creído en la labor de este sector, en dar unas soluciones.
Claro.
Para que nuestras comunidades, para que la sociedad pueda perseverar. Sí hay estudios de nubes bajas, estudios de algas, estudios sobre tecnología de captura de emisiones.
Sí.
Todas estas cosas es lo que tenemos que incentivar. Incentivar la investigación científica en estas áreas, en las áreas donde nos trae soluciones. Son soluciones para mitigar, como también tenemos ingenieros trabajando en las soluciones a la adaptación, de cómo vamos a vivir diferente, para ciertos impactos que sí ya son irreversibles, sí ya se sabe que tenemos las predicciones de ciertos impactos, como incremento en el nivel del mar, que sí vienen, y otras cosas para las cuales tenemos que preparar a nuestras comunidades. Pero por eso siempre he creído en la unión de la ciencia con las decisiones de política pública. Y que se tomen esas decisiones con los expertos, como dicen, los mejores asesores presentes en la mesa de toma de decisiones. Trabajé muchos años en el gobierno americano en esta toma de decisiones.
Un privilegio.
Como asesora científica. y estuve presente durante las negociaciones, la preparación para las negociaciones del Tratado de París, donde países como Cuba y Estados Unidos sí formaron parte del tratado y del consenso que hubo en ese momento, excepto por dos países que no se unieron en ese momento, Nicaragua y Siria. Y quisiera hablar un poco contigo sobre eso, porque ya que estamos hablando sobre las acciones que pueden tomar los ciudadanos, los países, los gobernantes. Hablemos un poco sobre la importancia de que los países tomen decisiones en conjunto, porque el asunto del cambio climático y de las emisiones de carbono no son la responsabilidad solamente de un país o varios países, sino que son responsabilidad de todos. Eso. Y tenemos que tomar acción todos como colectivo. Entonces, cuéntame un poco sobre cómo viste el Tratado de París.
Mira, el tratado, por cierto, lo traigo aquí, mira, porque a mí no me gusta hablar sin...
Estamos en la radio.
Sí, yo lo traigo aquí, lo tengo en mis manos, imprimí toda su página hace tiempo, lo he visto, le he dado vuelta. Tiene algunas cosas buenas, yo creo, en lograr consenso, porque el planeta es uno solo. Las emisiones a nivel global son uno solo. Es decir, hay algunas cosas en las cuales no estoy de acuerdo. Y déjame, para ser franco, tengo que ser franco.
Y me vas a decir en las que estás de acuerdo.
Estoy de acuerdo de que tiene que ser una política global, porque la atmósfera es una, el océano es uno, y el océano y la atmósfera no tienen fronteras políticas. Quiere decir que la emisión que hay en China me afecta a mí en Estados Unidos, y la emisión de Estados Unidos afecta a Cuba. De hecho, yo recuerdo un estudio famoso que tuvimos en Cuba de lluvia ácida en la provincia de Pinar del Río. Y la gente decía, bueno, lluvia ácida, te estoy hablando hace 40 años, hace 30 años atrás. ¿Cómo es posible que está cayendo lluvia ácida? Y lo que pasaba era que los frentes fríos que pasaban por Houston y Nueva Orleans, toda esa nubosidad, venían a arrojar lluvia en Cuba y todo el ácido que salía de esas fábricas del Golfo y de Nueva Orleans hasta Houston, iban a caer sobre Cuba. Quiere decir que la lluvia ácida no caía en Estados Unidos, los frentes fríos se la llevaban y la generaban en Cuba. Limpiaban la atmósfera aquí y el daño se recibía en la provincia de Pinar del Río. Bueno, eso es un datico. Pero yo sí creo que habría que hacer varias cosas. Número uno, en el Tratado de París, que no lo veo porque no lo veo que puntualizan esto. Las personas, las entidades o los sistemas bancarios que tengan fábricas que están contaminando en China porque ellos son los dueños, o que están contaminando en la India porque ellos son los dueños, no pueden ser los garantes de recoger dinero para cambio climático. ¿Por qué razón? En este tratado China quedó muy bien. China promete y promete, dentro de tantos años va a hacer esto y aquello y lo otro, pero hoy por hoy China, de acuerdo a los datos que tengo actuales del 2018 y 2019, unos dicen 33%, 30%, ellos son esa parte, el 30 o más por ciento de la emisión, de las emisiones de contaminación de gases. Muchos ponen a Estados Unidos como el segundo, con 14.75, pero realmente si coges las economías emergentes, que incluye Brasil, que incluye Corea del Sur, que incluye Vietnam, hacia donde se han ido todas las fábricas, un pequeño grupo de países de esas economías tienen el otro 30%, ahí tenemos 60%. Entonces, el problema del Tratado de París, donde se queda corto, es que los dueños de esas fábricas no están pagando impuestos de contaminación, me están trayendo los productos a Estados Unidos y a Europa Occidental sin impuestos, y encima Estados Unidos tiene que pagar 3 trillones de dólares para ayudar al calentamiento global. Yo digo, mi teoría es lo siguiente. Los dueños de la fábrica que están contaminando y que no están pagando ni un centavo por contaminación, no pueden recolectar dinero de nadie para ayudar a la contaminación en el mundo. Tiene que ser una entidad independiente que realmente...
¿Como quién? ¿Como las Naciones Unidas?
Bueno, pero es que tiene que ser una entidad que a la vez tenga la potestad de ir a esas fábricas de China y decirle, bueno, mira, porque si la fábrica americana contamina, la China también. Entonces, veo un poco injusto que unos pagan, otros no pagan. A la vaca americana se hizo un manual así de 850 regulaciones, yo entiendo, la ganadería, pero la ganadería hindú y la ganadería china no tienen las mismas regulaciones. Quiere decir, tiene que ser una entidad que race parejo a nivel global, porque no podemos permitir que una fábrica tenga esos impuestos y otras tengan cero impuestos, porque solo China dejó una promesa en el Tratado de París.
Pero para aclarar, en el Tratado de París, cada país proponía unas metas de cómo llegar a la reducción de emisiones que se determinó para el colectivo, tomando en cuenta sus circunstancias específicas, ¿no? Cada país decía, yo voy a llegar a la meta de esta manera, quizás desmantelando estas centrales eléctricas de carbono, congelando estos sistemas, y de esta manera es como yo como país, India, Vietnam, voy a llegar a esa meta. Es como yo voy a contribuir al colectivo llegar a esa meta de no aumentar el calentamiento más de 1.5 grados, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que escuchan me estás diciendo es que crees que las metas que se han propuesto ciertos países no son lo suficientemente ambiciosas.
Ah, no, no, no. Mira, el caso de China específicamente no hay nada. Porque, en primer lugar, yo no le creo lo que me están diciendo. Segundo, no tengo una verificación para que dentro de 30 años, cuando ya yo esté muerto y el planeta esté en llamas, entonces el gobierno chino diga, bueno, vamos a hacer esto y aquello. No, 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 no. Yo creo que las metas son ahora. No podemos esperar porque cuando tú ves la contaminación, y te digo China específicamente porque se ha convertido en la fábrica del mundo. Y entonces, lamentablemente, los dueños de esa fábrica no están recibiendo penalidad ninguna. Y tú me vas a decir a mí que ellos me van a colectar mi dinero en los Estados Unidos para ayudar al calentamiento global. Porque acuérdate, la fábrica, en teoría tiene un nombre, un hombre es el dueño, pero esencialmente hay una entidad bancaria que es el dueño, que es el que da financiamiento. De manera que yo sí creo que a toda esa fabricación a nivel mundial hay que ponerle una imposición de impuestos o un tipo de filtro, algo que ellos tienen que hacer ahora, no esperar al año 2040, 2050, como veo en el caso de China, y no creo en promesas de ningún tipo si no hay una entidad que vaya y verifique sobre el terreno, como se ha hecho con la energía atómica.
Pero el tratado sí provee para revisión de las metas cada 5 años y verificación. Entonces, pero claro, lo que puedo intimar de lo que estás diciendo es que no crees en la data que presenten los chinos o otros participantes.
India igual.
Entonces, pero para entender entonces un poco mejor, ¿sí crees que debería haber un acuerdo colectivo?
Pero
¿sí crees que los países
entidad,
deben cooperar?
Sí, pero tiene que haber una entidad. Primero, el que va a colectar el dinero para el cambio climático no puede ser dueño de ninguna fábrica que esté contaminando el mundo. Es decir, parto por ahí. Tiene que predicarme con eso. Tiene que ser una entidad que no tiene intereses. No puede tener intereses en China, no puede tener fábricas en la India, porque, señor, si usted tiene una fábrica que está contaminando en China 100% y no pagas ni un centavo porque traes tu producto y los vendes en el mundo entero como te da la gana, y encima yo te voy a dar mi dinero, 4.5 trillones de Estados Unidos, para que ayudes al calentamiento global. No, si tú con tu fábrica no estás contribuyendo. Quiere decir, tiene que ser una entidad independiente que realmente vaya todo el mundo por la misma línea. Tu fábrica va a pagar, la tuya también. No, mira, no cumpliste, está contaminando a tal, ¿entiendes? Ese tipo de cosas. Y lo mismo a la fábrica de los Estados Unidos. Y pienso que la fábrica hindú hay que tratarla igual que la vaca hindú. O la vaca china, hay que tratarla igual que la vaca americana. Porque si la vaca americana, hay que ponerle un impuesto porque contamina con sus emisiones de gases, ¿ok? La vaca hindú no tiene un catalítico. La vaca aquella que come, igual que la de acá.
El acuerdo como tal no especifica qué tecnologías o qué sectores cada país debe regular con más intensidad o menos. Pero sí me parece que debemos comentar sobre la supuesta salida de los Estados Unidos del tratado. ¿Y qué significa esto para el compromiso del resto de los países, una vez que todos los países, con la excepción de los dos que mencionamos, se comprometen a unas metas y a un colectivo llegar a una reducción global de emisiones para retener la temperatura a cierto nivel, dado los impactos del cambio climático sobre todos los seres humanos? ¿Qué quiere decir cuando el país que per cápita emite más, el segundo que más emite emisiones, se retira del tratado?
Bueno, yo creo que esto puede llevar de nuevo a sentarse y a rehacer un tratado que considere todo esto que te estoy diciendo. Que considere que la vaca hindú contamina como la americana y no se puede tratar de forma especial. Que considere que si una fábrica, y hay ciudades en China que la gente anda con careta porque ya la contaminación es imposible de sobrevivir, yo no voy a esperar que China me diga que en el año 2060 van a hacer esto y lo otro. Yo no creo nada de eso. Eso es para mí, es política barata. Yo creo en cuando haya verificación donde China sea tratada igual que el resto del mundo y donde la India sea tratada, y en definitiva la contaminación es igual para todo el mundo. Y estamos hablando del CO2, pero déjame decirte algo. Si esto es grave, yo soy oceanógrafo, la contaminación marina es una cosa espantosa. Lo que estamos vertiendo a los mares, y en eso Estados Unidos está en mejor posición, porque acá hay tantas regulaciones que un crucero sale y tiene que devolver todo el plástico aquí a puerto, y si no tiene una penalidad que tienen que cancelar, vaya, arruinan el crucero. Pero yo estoy viendo, tengo documentos de países, la propia Venezuela tiene vertederos directos de plástico al mar, a río, cosas espantosas que debería tener un control ya.
Hay islas completas de plástico en el océano.
El océano Pacífico se ha convertido en una zona donde todas las corrientes confluyen y hay extensiones enormes. Plástico, nylon, y claro, ¿quién lo está vertiendo? A eso hay que hacer algo serio, porque te voy a decir una cosa, el calentamiento global tiene mucho que ver también con la composición química que está alterándose el océano y cómo trata de destruir todas esas materias orgánicas, su propia interacción.
Que se van filtrando en los sistemas ecológicos.
De manera que eso habría que verlo, pero contamina el país que sea. No importa quién sea. No, yo te hago una promesa. Mire, es como los novios. Los novios a veces se hacen promesas, ¿verdad? Cuando hay una pareja, promesas, y luego no se las cumplen. ¿Tú te crees que yo voy a creer las promesas que hace Rusia o las que hace China para dentro de 30, 40 años? Y a veces me gusta líderes que prediquen cuando tiene un presidente que es billonario y que viaja en jet y que viaja. Yo me gusta que en este los científicos sean honestos. Por ejemplo, por eso he visto siempre de mala vista al señor Al Gore, porque Al Gore quiere que el resto de la gente anden en camello, y yo soy capaz de andar en camello y andar en bicicleta si vamos a salvar el planeta. Pero tú andas en jet privado y me pides a mí que haga eso, y tú me estás diciendo que vamos a salvar el planeta y eres capaz de destruir 30 hectáreas de bosque para fabricarte una casa que caben 300 personas, eso es ilógico, es injusto. Yo creo que es un daño. Tú no me predicas a mí. Yo creo en el científico honesto que se sienta con sus papelitos y dice, mira, vamos a hacer esto, esto y esto. Quiere decir que hasta eso habría que mirarlo, porque las personas no pueden ser garantes de esta teoría cuando ellos mismos están contribuyendo negativamente a lo que ellos mismos supuestamente están predicando, por citar algunos casos. Y eso lo llevo a nivel de país.
El cambio climático en Radio Martí.
Quisiera pedirle a nuestros oyentes que se comuniquen con nosotros si tienen alguna pregunta, algún comentario. Pueden escribirme a mi correo electrónico cambioclimaticomartí@gmail.com. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Soy la doctora Frances Colón y los invito a que estén con nosotros cuando volvamos con otro capítulo más de esta serie especial y exclusiva, El Cambio Climático en Radio Martí.
El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático, una serie especial de Radio Martí. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Otra parte hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.